Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:03. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, programa de jueves. Estamos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es un Matices Internacional, pero evidentemente no podemos dejar de hablar rápidamente de la noticia política del día. Dice don Joel Alejandro Quiroz, durante la entrevista de ayer que estuvo con nosotros Antonio Álvarez, ya trajo repercusiones en Liberación Nacional. No sé si tenga alguna relación. Lo cierto es que Laura Chinchilla, la expresidenta Chinchilla, renuncia al Partido Liberación Nacional. El anuncio lo hizo a través de las redes sociales hace 32 minutos aproximadamente, alegando que el partido ya perdió 3 veces y que sigue como si nada hubiera pasado. Y una crítica muy fuerte que tengo que decirlo es, ella es consecuente con su posición anterior de que Liberación Nacional mantiene en su estructura a gente cuestionada, dice doña Laura. No dice el nombre, pero al buen entendedor, pocas palabras. Hace poco ella lideró un esfuerzo para que Gustavo Viales, el actual secretario general de Liberación Nacional, fuera excluido del partido por algunos cuestionamientos. El partido decidió mantenerlo en su puesto. Y doña Laura, en una decisión que debe ser muy dura para ella, porque quienes la conocemos digamos, trabajando, por supuesto, sabemos que siempre ha sido el riñón del Partido de Liberación Nacional, pues toma la decisión hoy de alejarse del partido, de suspender su participación política, en una noticia que indudablemente sacude de alguna manera el ámbito político. Ayer también fue un poco convulso en Liberación Nacional, que decía Joel Alejandro, tenía que ver, aquí en Matices estuvo ayer Antonio Álvarez de Santi, aceptando que había un grupo de liberacionistas intimidados de alguna manera, que habían decidido no salir públicamente a hacer oposición por la popularidad del gobierno de la República, invitando él, don Antonio, a que los liberacionistas salieran a poner algunos puntos sobre las íes. Me parece que esa pasividad de la que hablamos ayer suma también, aunque no lo dice directamente la expresidenta Chinchilla en su carta de renuncia, pero bueno, en Liberación Nacional no había pasado recientemente. Los tres presidentes de Liberación Nacional que se mantienen con vida, don Oscar, don José María y doña Laura, podían tener periodos de poca participación pública, pero realmente nunca salieron de Liberación Nacional. Hay otro partido, el Partido Unidad Social Cristiana, sí sufrió la salida de Rafael Ángel Calderón, por ejemplo, de su partido, pero en Liberación Nacional, por lo menos de los expresidentes hoy con vida, pues es un caso excepcional. Indudablemente es importante, es una noticia política importante. El programa de hoy, les decía, es internacional. Carlos Cascante está con nosotros, es experto en relaciones internacionales. Carlos, bienvenido. Discúlpame que te recibiera con otra noticia, pero bueno, acaba de pasar, indudablemente, la renuncia de un expresidente a un partido es una noticia importante. ¿Cómo estás?
Un gusto estar con vos, Randall, y con todos los que nos escuchan. Es una noticia que golpea aún más, si se quiere, al Partido Liberación Nacional, ¿verdad? Que tras la derrota electoral suma la disgregación interna, las críticas internas por la derrota, en fin, un partido que está viviendo quizás sus horas más bajas a lo largo de sus más de 70 años de historia.
Sí, es un partido particular. Ayer yo le decía a don Antonio, bueno, ¿y cuándo van a hacer la revisión de por qué no han ganado? Que hay muchos observadores externos que le critican eso a Liberación Nacional, es decir, que perdieron 2014 y no pasó nada, perdieron 2018 y no pasó nada, perdieron 2022 y no pasa nada, y ahí está la expresidenta Chinchilla diciendo, y hagamos algo.
Sí. Perdón, Randall, un elemento adicional, un partido que siempre ha vendido que es un partido que es realmente un partido con una agenda programática, con una ideología vinculada incluso a movimientos internacionales de partidos políticos, pero que tiene ya muchos años sin siquiera sentarse a hacer un congreso ideológico. o a discutir cuál es la propuesta de liberación a Costa Rica. Se ha convertido en una maquinaria electoral que en algún momento logró vivir de eso, pero ya no puede vivir de eso, de triunfos electorales, porque ya no los consigue.
Bueno, esta es una noticia que indudablemente va a generar reacciones dentro del partido. Reacciones políticas fuertes que analizaremos, por supuesto, hoy en la noche, en la edición vespertina de Noticias Repetel, y seguramente también en edición de las 7 de Noticias Monumental, las repercusiones, las reacciones políticas de todo esto. Gracias a ustedes que se están sumando al programa, a Manuel Morales, que está ahí en Facebook, a Carlos López, muchas gracias, a Olga Ruiz. Dice Manuel Morales, no te hagas, vos solías esto. No, jamás, pero es, no, la verdad no, hoy me tomó por sorpresa la renuncia. Por ahí alguien dijo, Brandon, no sé, así no es por la entrevista, jamás, yo no dije que era por la entrevista. Es por supuesto por lo que ella agregó en la carta. Yo lo que digo es que la entrevista nos permitió ver lo que estaba pasando dentro de Liberación Nacional. Bueno, les decía que hoy es un Matices Internacional. Hay guerra en el mundo, hay guerra entre Ucrania, bueno, entre Rusia y Ucrania. Y realmente yo veo con cierto estupor cómo el mundo normaliza esa guerra. O sea, como uno dice, bueno, ahí sigue. Y no pasa nada. Y entonces los horrores que sentíamos durante las primeras semanas de guerra, y las dejamos de sentir. Y ahora ni siquiera le ponemos atención a esas informaciones internacionales. No podemos dejar que pase eso. Imagínense que en la Segunda Guerra Mundial eso hubiera pasado. En la Segunda Guerra Mundial arrancó en el 39 y terminó en el 45. Imagínense que la gente se hubiera aburrido de la guerra a mitad de guerra, y Hitler estaría dominando, bueno, no, su descendencia seguramente estaría dominando el mundo. Así es que no podemos permitir que normalicemos la guerra. Y por eso invité a Carlos hoy, para que nos cuente qué ha pasado, porque todos andamos un poco perdidos de la guerra entre Rusia y Ucrania, Carlos.
Sí, Randall, ha pasado lo que siempre pasa cuando algo está territorialmente focalizado, ¿verdad? El conflicto que nos tuvo en vilo durante un mes completo en los siguientes 4 meses, pues ha perdido interés noticioso, ha perdido interés por parte de las personas en su mayoría, pero los efectos sí que nos siguen golpeando dolorosamente todos los días, porque se vive en una condición de inseguridad permanente en torno al aspecto económico, y en el aspecto militar tampoco se tiene mucha claridad de cuáles serán los siguientes pasos en el avance. Yo, para ordenar un poquito, digamos, este mare magnum de cosas que pasan en un conflicto de este tipo, pienso que hay tres espacios donde uno puede aterrizar el conflicto. Lo primero es el conflicto militar, ¿verdad? Cómo están las cosas en el frente de batalla. El segundo frente, digamos, que podemos estudiar con detenimiento es el proceso económico, es decir, los efectos económicos del conflicto, que siguen siendo muy marcados, muy, muy evidentes. Y por último está el manejo político del conflicto, donde hay todo un juego, ¿verdad?, de movimientos políticos que afectan elecciones internas, que afectan situaciones particulares, ejercicios de avances diplomáticos por ambas partes para conseguir o mantener apoyos, en fin, que es una situación interesante, y también que nos permite ver una cierta reconfiguración de algunos actores que se han vuelto muy importantes y que, contrario a lo que la gente a veces piensa, que en la guerra todos perdemos, no, en la guerra no todos perdemos. Algunos ganan y ganan bastante, y hay actores políticos que han visto incrementado su capital político conforme avanza la guerra y saben posicionarse respecto de la guerra. Entonces, no sé si empezamos, Randall, con el plano militar, vos me decís.
Sí, Nada más déjame dar un dato. Es que estaba buscando y lo acabo de conseguir gracias a que Reuters, la agencia internacional, lo actualizó hace 26 minutos. Es el efecto de la guerra. 20.000 muertos al menos. 20.000 muertos. Heridos sin consecuencias de muerte. 52.000 personas. Entonces vamos, 20.000 muertos, que son familias, 20.000 familias, ¿okay? 52.000 personas. Desplazados, 14 millones de personas. Uh-huh. Tres veces Costa Rica. Edificios destruidos, 2.800 edificios destruidos. Daños, 750 millones de dólares en infraestructura.
Y te agrego algo más. Si vos haces el ejercicio de dividir la cantidad de muertos y heridos entre el día de operación, entre los días de operaciones militares, sí, te va a dar uno de los conflictos más sangrientos de la historia de la humanidad.
Opa.
Aunque no nos parece que fuera, porque no lo estamos siguiendo en el día a día ya. Pero sí, si nosotros hacemos el estudio, y ya varios entes lo han hecho, especialmente un instituto especializado en conflictos y guerra, el ISW, lleva un análisis, digamos, de lo sangriento de los conflictos y hace este tipo de ejercicios. Estamos ante un conflicto sumamente violento en términos de vidas humanas. Toma en cuenta otra cosa, si queremos ponerle más a esta herida, lo que son víctimas civiles es un número muy difícil de contabilizar. Siempre nos vamos a quedar por abajo. Eso ha sido, digamos, la experiencia de otros conflictos, porque cuando vos tenés gente en un ejército es mucho más fácil contabilizar, porque los ejércitos tienen una logística y hay que tener un conteo muy claro de con cuántas unidades tenés, cuántos efectivos disponés. Pero en las víctimas civiles, hasta que finalmente se acaba el conflicto y se puede recurrir a hacer censos y hacer este tipo de ejercicios, ya en tierra se puede llegar a un número más o menos aproximado de la cantidad de muertos. Entonces sí, es un conflicto bastante sangriento desde todo punto de vista.
Estaba haciendo el ejercicio a mano alzada, desde el día de la invasión,
24 de febrero,
hasta el 24 de julio. Uh-huh. Digo, lo dividí en meses, son 5 meses. 20.000 muertos en 5 meses son 4.000 muertos por mes. Si dividimos eso en la cantidad de días que tiene un mes, son 30. Son, y aquí estoy asumiendo como que pelean las 24 horas y todos los días de la semana.
Sí. Okay. Correcto, hay espacios donde no se guerrea.
Exactamente, hay 4.000 muertos al mes, hay 133 muertos al día, lo que significa que son 5,55 muertos por hora, y lo que significa más o menos es que hay un muerto cada 11 minutos.
Sí, es impresionante. Es impresionante. Sí.
Eso, no lo leemos así, Carlos, porque digo, yo
¿por
sé
qué,
que
¿por qué nos acostumbramos a la violencia?
Sí.
Randall, porque el ser humano, antropológicamente hablando, es un ser que se acostumbra a todo tipo de ambiente. Somos ampliamente resistentes al ambiente. Y ante esas circunstancias nos acostumbramos a vivir en la tragedia. Ojo, los efectos post-tragedia son bastante conflictivos. Te lo voy a poner así, nosotros no estamos en el campo de batalla, pero hay muchos estudios psicológicos sobre los efectos que trae haber estado en un campo de batalla, tanto como efectivo militar como simple víctima del enfrentamiento, ¿verdad? Y entonces los efectos que trae eso a la conciencia, a la salud mental de una persona, son incurables. Es decir, los los veteranos de guerra realmente salen muy mal de las guerras, muy destruidos. Entonces, sumale a este efecto, ¿verdad?, todos los problemas sociales vinculados con el comportamiento que vamos a tener, pero nosotros nos acostumbramos a ello. Igual que nos quejamos, pero nos acostumbramos a los altos costos de la vida, nos adaptamos. Y es muy, parece muy poco humano, pero es una visión natural, una situación natural del ser humano. Igual, Randall, que nos acostumbramos, por ejemplo, a vivir en una pandemia y le restamos importancia para poder seguir viviendo. Es realmente duro. Es realmente duro esa estructura de nuestro pensamiento y nuestra conducta.
Son las 2:19. Gracias a la gente que nos está reportando sintonía, a Pedro Cerdas, a Rafael Torres, a Alfonso Lazo, a Pablo Gallens, muchas gracias. Empecemos en el plano militar, Carlos, en el primer plano que propusiste. Sí. ¿Qué ha pasado?
Sí, en el plano militar, quizá, Randall, si me permitís presentar un par de mapas, porque esto solo se entiende con mapas.
Nada más, don Glenn. Ayúdenos a que, por favor, Canal 2, que es el origen hoy de la transmisión, le permita a don Carlos compartir pantalla para entender mejor el tema de lo
militar.
Sí, gracias. Carlos, me avisas cuando te llegue el aviso de que ya puedes felicitar.
Todavía no puedo.
Saludos. Ricardo Casero, saludos. Edu Fer, también. Vamos a ver, aquí yo estoy viendo en... Carlos, ¿ya puedes?
Un segundito, voy a ver. Sí, ya puedo.
Sí, adelante.
Voy a presentar nada más, tal vez 2-3 mapas, tal vez 4, para que la gente tenga una mejor visión de cómo está el asunto en términos territoriales. Estamos viendo un mapa actualizado al 27 de las operaciones militares que se están dando en el territorio en disputa. Para aquellos que les guste seguir este tipo de conflicto así en el día a día, esta página del Instituto de Estudios sobre la Guerra, que es una página, si no me equivoco, estadounidense, pero bastante...
Carlos, perdona, dame un segundo porque... Ah, bueno, ya ahí, ahora sí. Es que no te veían en Facebook el mapa.
Ah, ok, ya ahora sí se ve. El ISW es una página bastante buena. Intenta hacer, dentro de lo que cabe en un conflicto, hacer todos los ejercicios necesarios para lograr cierta objetividad. Ustedes saben que la información siempre en un conflicto va a tener problemas, ¿verdad? Porque se llegan visiones, se intentan compartir, se intentan hacer triangulaciones para ver si un hecho es cierto, pero siempre vamos a tener problemas para saber exactamente lo que está pasando. El instituto diariamente emite un comunicado donde dice, bueno, esto pasó hoy, esto es lo que puede ocurrir. Entonces es bastante útil para darle un seguimiento al conflicto y es bastante objetivo en cuanto a no, digamos, ser pro-ucraniano o ser pro-ruso, sino que intenta ser muy objetivo. Al final del día, recordarán ustedes que al principio de la guerra, pues todo se orientó a tomar Kiev, tomar el sur y tomar la mitad del país prácticamente. Cuando Rusia decide concentrar sus fuerzas y olvidarse de Kiev, porque lo ve como un objetivo inalcanzable para el momento, todo se centra en este espacio que ustedes tienen a la derecha de sus pantallas. ¿Sí? Sí, derecha. Aquí vamos a ver 2-3 teatros de guerra. El teatro principal de guerra, que es la zona del Luhansk y el Donetsk, que es donde se ha concentrado el interés ruso de controlar ese territorio que corresponde a las dos repúblicas que se declararon independientes y que han solicitado de alguna forma el formar parte de la Federación Rusa. Y tenemos dos teatros que son, digamos, no principales, pero que son importantes para los avances futuros que pueda intentar Rusia o los intentos de Ucrania de tomar territorio. Uno es la zona al norte de Luhansk, donde ustedes pueden ver que en la zona de frontera que Rusia había tomado hay combates todos los días para mantener esta línea, los ucranianos intentando recuperar territorio que se representa en estas pinceladas celestes. Eso es territorio donde los ucranianos están buscando recuperar el territorio mediante contraofensivas. Y el otro es el corredor tan famoso que une al Donetsk con la península de Crimea y que es fundamental para Rusia, y que los ucranianos están intentando de alguna forma evitar que Rusia avance. Ese, digamos, es el panorama más grande. Dentro de este panorama tenemos que durante los últimos dos meses Rusia había avanzado con cierta fuerza y con cierta seguridad sobre el territorio. Es decir, los cables internacionales, incluso los más occidentales, señalaban que Rusia había tenido mucho éxito en la toma de las regiones del Donetsk y el Luhansk. Es decir, que Rusia había conseguido esos objetivos militares con cierta facilidad, y eso se hizo muy importante para Moscú cuando informaron que toda la república, todo el territorio que alega como suyo la República de Luhansk, ya había quedado en poder de tropas rusas. En este territorio, lo que ha venido haciendo Rusia es ir controlando políticamente el territorio, y se habla que en los próximos días se va a dar un proceso de anexión formal desde el punto de vista de las repúblicas independentistas hacia la Federación Rusa, es decir, que van a seguir los pasos que siguió Crimea en el 2014, que luego de consolidar su territorio y expulsar a las autoridades ucranianas, hizo un plebiscito para anexarse a Rusia. Parece que esos son los siguientes pasos de ese escenario. Pero hay un escenario que se va a poner muy candente en estos días y que probablemente tengamos noticias, que es el compuesto por la zona cercana a el puerto de Odesa, que queda, si lo vimos en el mapa, voy a mostrarlo primero en el mapa extenso, vamos a ver un acercamiento de donde dice Mykolaiv, la ciudad de Mykolaiv y la ciudad de Kherson, es decir, un punto cercano al puerto de Odesa. Este es un acercamiento. En los últimos días, las autoridades ucranianas han señalado que van a iniciar una contraofensiva para tomar Kherson. Kherson es muy importante de tomar porque es, primero que todo, un espacio de un puerto de reparación de buques, históricamente muy importante, y por otro lado sería una barrera que los ucranianos quieren establecer para que el avance ruso no piense en llegar a Odesa. Porque si los rusos pierden Kherson, podrían pensar dos veces de intentar la toma de Odesa. Y como hemos dicho en otros programas, si usted logra tomar Odesa, si los rusos logran tomar Odesa, pues prácticamente habrían excluido a Ucrania del Mar Negro. y Rusia tomaría una posición muy dominante en el Mar Negro. La lucha por Kherson se considera que va a ser, primero que todo, muy violenta, e incluso muchos especialistas occidentales dicen que Ucrania todavía no está preparado para dar ese paso, y que sería un paso demasiado arriesgado, demasiado acelerado, y que eso podría más bien debilitar las posiciones ucranianas en otros espacios, consumiéndoles mucha energía. Pero para los ucranianos hay un valor, además de estratégico militar, simbólico, porque Kherson fue la primera ciudad que tomaron los rusos, es decir, fue la primera ciudad controlada por los rusos. Y luego de 2 meses de estar recibiendo palo y perdiendo territorio en la zona de Luhansk y del Donetsk, dar una sensación de triunfo en Kherson podría cambiar, de acuerdo con los estrategas ucranianos, el curso de la guerra. Al final del día, estamos en lo que se llama una guerra de estancamiento. ¿Qué es una guerra de estancamiento? Una guerra en la cual los objetivos militares que se podían alcanzar ya se alcanzaron, y los combates son para sostener esos objetivos militares alcanzables, porque se van un día avances de un lado y otro día avances del otro lado, y al final lo que se está produciendo es un desgaste mutuo. Por otra parte, y esto me interesa que lo tengamos claro en el mapa, porque es algo que se pensaba que se iba a dar y ya se está dando, son estos grandes puntos azules en líneas en diferentes espacios. Uno es Kherson, otro aquí en el centro del corredor, y es que poco a poco ya se han organizado grupos no oficiales, es decir, guerrillas, que están luchando contra el predominio ruso en esas zonas. Es decir, se le está haciendo complicado a Rusia tener una pacificación de las zonas, porque hay guerrillas claramente financiadas por Ucrania y Occidente para evitar que los rusos estén cómodos en esos espacios. El problema es que esas guerrillas son generalmente organizados por grupos de ultraderecha. Entonces, le permiten a Rusia mantener el argumento de que está peleando contra grupos de ultraderecha. Entonces es una situación, Randall, que es muy complicada en el día a día, ¿verdad? Y que se pone bastante más complicada en la medida que Ucrania quiera seguir avanzando y tomando territorio. Está claro que en este escenario militar que estamos viendo, donde ninguno de las dos partes acepta la derrota o acepta que no puede avanzar más de esto, podamos tener un escenario de diálogo y negociación para una salida al conflicto negociada.
Pero que cada vez está siendo más difícil.
Sí, y Rusia no han, y vamos a ver, aunque militarmente esto es lo que Rusia ha logrado conseguir, lo cierto del caso es que en los discursos rusos no queda claro ¿cuál es el máximo objetivo de Rusia? No se sabe si lo que pretende es tomar Odessa, no se sabe si todavía siguen con la ilusión de tomar Kiev. En la prensa rusa a la que se tiene acceso, eso queda muy claro, ¿verdad? Que esto se ve como un paso para ello. El otro elemento que ha sido muy interesante en este proceso es que Moscú ha empezado a trasladar ciudadanos rusos a estas regiones para que hagan trabajo cotidiano, porque, y esto lo alegan más que nada los ucranianos, como lo he dicho siempre, todo hay que tomarlo con pinzas, lo que alegan los medios ucranianos es que los ciudadanos ucranianos que habitan esa región no están contentos con el dominio ruso de la zona y que se están oponiendo. Entonces Rusia lo que está haciendo es traslados de personas para controlar más el espacio. Esto del traslado de personas ha sido parte, digamos, de la política rusa histórica, ahora, sino de la época soviética y zarista.
Sí, de hecho, eso te iba a decir, que bueno, en la época zarista, los zares hacían enclaves, digamos, agarraban gente de un lugar y la trasladaban a otro. Stalin lo hizo, digamos, muchas veces en la era soviética. Discúlpame si la pregunta sobra, pero realmente hay muy poco acceso a prensa rusa. Estas movilizaciones no son voluntarias, no es que dicen, a ver, ¿quién quiere irse a vivir a tal lugar? Es que existe una estrategia para trasladar a la gente ahí.
Hay algún intento, pero digamos, lo que se ha señalado es que sí hay bastante voluntariado. ¿Por qué? Porque muchas veces esto también genera oportunidades para personas. Para personas que están en situaciones económicas complicadas, especialmente si también viene acompañado de una serie de incentivos para el traslado. Y también, por supuesto, se ha acusado del traslado forzado de ciudadanos ucranianos a partes de Rusia. Y esto está un poco más documentado por Amnistía Internacional, ¿verdad? Que esto está ocurriendo. Es decir, estamos viviendo una reconfiguración del territorio, una reconfiguración de la población del territorio y un proceso muy complejo que se puede convertir en guerra de guerrillas, ¿verdad? Que eso es muy complicado para Rusia porque no es solo tener el dominio del territorio, sino que también es pacificarlo. Y claro, está claro que también, y esto lo hacen todas las potencias, cuando una potencia rival controla una parte del territorio, yo financio guerrillas que lo molesten. Esto lo hicieron los Estados Unidos todo el tiempo, también lo hicieron los rusos todo el tiempo, la Unión Soviética sin dudarlo, entonces esto se da. Y lo otro interesante en términos de estrategias, digamos, en el terreno es la movilización de grupos que son grupos de mercenarios que no forman parte del ejército regular de ninguna de las dos partes para combatir en la guerra. Quizá el más conocido del lado ruso es el comando Wagner, que es un grupo de paramilitares que no tienen ligamen oficial con Moscú, pero se sabe que Moscú les paga para realizar diversas operaciones en diversas zonas donde Rusia no quiere tener una presencia oficial, pero sí quiere tener influencia militar. Este grupo está muy presente en África, estuvo muy presente en Siria y ahora está muy presente en la guerra en el sur este de Ucrania.
Son las 2:36, Carlos. Gracias a Loida Pretis, que nos reporta sintonía, que dice que muy buena información en el programa de hoy. Carlos siempre viene lleno de información, eso yo se lo agradezco siempre. Permitime hacer una primera pausa comercial de dos que tiene matices. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos para pasar al segundo enfoque, que es el enfoque económico y los efectos económicos que se generan por la guerra y por las medidas que cada uno de los países toma respecto a lo que está pasando en Ucrania. Les anuncio, mañana estará conmigo en matices Fernando Cruz, es hasta esta semana el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y pues nos acompañará mañana en vivo en Matices. Son las 2:37, vamos a la pausa, volvemos.
La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.
La radio de Costa Rica, 2:41. Gracias a Jazmín Hernández por su mensaje en Facebook. Y vamos a hablar de el otro enfoque, que son los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Carlos.
Sí, Randall, hay varios elementos que habría que estudiar en lo económico. Lo primero es que sigue toda una disputa por el petróleo, por el gas natural, en términos de abastecimiento a Europa, a los países europeos, y la búsqueda de estos países por encontrar fuentes alternas. En los últimos días, Rusia ha amenazado con reducir el suministro de gas, específicamente a Alemania, y esto puso en una crisis enorme al gobierno alemán, porque se espera que este invierno sea bastante frío, bastante inclemente, y la ausencia del suministro de gas en la medida de lo necesario, pues puede provocar una crisis energética en Alemania, y una crisis energética en Alemania significa una crisis económica en Europa, porque Alemania es el principal motor de la economía europea. Entonces, es un elemento con que Rusia está utilizando para fortalecer su posición en el conflicto y negociar la reducción de sanciones que le han sido impuestas. El otro gran elemento que hay que estudiar es la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los principales productores de componentes de fertilizantes. Entonces, en la medida en que Rusia no tenga facilidades para la exportación, aunque ojo, sobre esto no se han puesto sanciones, pero los mercados reaccionan no tanto a la escasez, sino más bien a la inseguridad. Y esto provoca que los precios de los fertilizantes se incrementen, y esto lo estamos viendo todos los días en el país y en todo el mundo. Y por otro lado, el aumento de los precios del grano, especialmente de trigo, por un asunto también de inseguridad. Y es que aquí se da un elemento interesante, Randall, en términos de oferta de, por ejemplo, el trigo. Trigo hay, digamos, para abastecer las necesidades del mundo, pero gran parte de ese trigo se encuentra en manos chinas. Entonces eso provoca en los mercados occidentales un gran miedo al desabasto, y eso hace que los precios del trigo suban de forma muy acelerada, y en una economía globalizada eso afecta prácticamente a todos los países. De forma tal que si la cosecha de trigo no es buena el próximo año, pues los problemas de suministro de alimentos por el encarecimiento de productos va a ser enorme. Por otra parte, hay una crisis alimentaria atajada, creo yo, aunque no se sabe en este momento, que es la crisis de alimentos en el norte de África. La mayoría de países en el norte de África compra su trigo a Ucrania o a Rusia. Rusia es el segundo productor mundial de trigo, Estados Unidos creo que es el primero, y Ucrania es el quinto productor mundial de trigo. La mayoría de esos países compra su trigo a alguno de estos dos países. Y hace poco, dada la posibilidad de que Ucrania no pudiera exportar trigo a través del puerto de Odesa al norte de África, se firmó un acuerdo un acuerdo muy interesante, porque es un acuerdo que no firmaron Rusia y Ucrania, sino que es un acuerdo que firmaron por separado Rusia con el secretario general de Naciones Unidas y Ucrania con el secretario general de Naciones Unidas, en el cual ambos países garantizaron el suministro de trigo al norte de África, para lo cual Rusia se comprometió a no obstaculizar a los barcos que transportan ese trigo y que salen del puerto de Odesa. A cambio de eso, Rusia recibió por parte de Occidente y especialmente de los Estados Unidos una liberación de sanciones financieras que le habían puesto a Rusia en los procesos de aseguramiento de carga de sus barcos con trigo. Y es que esto es muy importante porque si usted, por ejemplo, manda un barco para un país sin seguros, si el barco se cae, si el barco se hunde, perdón, o si el avión se cae, bien, usted queda al garete, queda muy mal. Por eso todo esto está más que asegurado. Como una de las sanciones que había puesto Occidente a Rusia era prácticamente prohibir el uso de compañías aseguradoras occidentales a barcos de la flota rusa, barcos de la flota comercial rusa. Bueno, a cambio de que Rusia permitiera la salida de trigo desde Ucrania, pues se liberó esta sanción. Entonces se produce un elemento muy interesante, Randall, en esta guerra, que es que pueden estar los países inmiscuidos en una enorme lucha en el territorio, matando alrededor, como lo sacaste vos, de 155 personas al día, pero hay una especie de acuerdo y de análisis de que la guerra no puede provocar daños económicos a los grandes negocios internacionales, y eso es un límite que yo creo que las potencias occidentales tienen frente al conflicto, y por eso llegan a este tipo de acuerdos. Y es realmente increíble también que el suministro de gas a Europa se mantenga, y la gente pregunta, ¿pero por qué Rusia no cierra la llave? Es que Rusia puede amenazar con cerrar la llave, pero si cierra la llave se queda sin ingresos también, porque la mayor parte del gas ruso va hacia los países de la Europa Occidental y Europa del Este. Y claro, y la gente también pregunta, pero no es que China le iba a comprar todo ese gas sobrante a Rusia. Es que el problema es que usted no puede trasladar toda la venta de gas de un día para otro, porque la ventaja de comprar gas ruso es que es un gas que va por gasoducto, y hacer un gasoducto pues puede tardar de 10 a 15 años cuando el proyecto va rápido por todos los cuidados que se debe tener. Entonces no es como que Rusia tampoco pueda trasladar toda su producción a China. Entonces nos encontramos en una parte económica del conflicto que sigue produciendo efectos muy dañinos, pero que se ven intentos de ambas partes por intentar reducir en la medida de lo posible un aumento de la conflictividad en el plano económico que termine causando grandes daños, que es un elemento más de eso que vos has llamado al principio, Randall, que es acostumbrarse a vivir en medio de una guerra.
Carlos, permitime, son las 2:49, ir a la pausa, la última de matices. Regresamos con 2 minutos para que profundices en el último de los enfoques y escoja la canción de cierre.
Claro.
Vamos a la pausa, 2:49, gracias por estar con nosotros.
Matices.
La radio de Costa Rica, 2:52, nos quedan 3 minutos, Carlos, para explorar el último de los enfoques.
Sí, Randall, muy rápidamente, estamos viviendo a lo largo de los últimos meses una serie de viajes diplomáticos, viajes oficiales, tanto de Joe Biden como de Vladimir Putin, para conseguir, digamos, mantener apoyos a sus posiciones en la guerra. Hay una escena que a mí me parece muy interesante, que refleja cómo hay algunos países que en esa búsqueda, digamos, de apoyos, en esa búsqueda de desesperada de conseguir aperturas a diversas posiciones por ambos bandos, ha sido muy, muy favorecido. Hay países que han salido muy favorecidos. Podemos hablar de la India, pero a mí me interesó mucho ver el caso turco. Porque hace unos días, la semana anterior, Vladimir Putin hizo su primer viaje al exterior luego del inicio de la guerra y pasó por Estambul o por Ankara, ¿no? Creo que Ankara, sí. Y hay una escena que refleja mucho cómo usted o un actor internacional puede hacerse importante en determinadas circunstancias. Y muestran una escena en que está Vladimir Putin en un salón, porque se va a reunir con Erdogan, van a darse la mano, van a tomar las fotos, etcétera. Y entonces él estaba programado para X hora, X minuto, y ahí estaba Vladimir Putin. Y Erdogan lo hizo esperar como 40 segundos. O sea, Erdogan no estuvo en el momento programado, sino que incluso los miembros del gobierno turco filman la situación de Putin como quedándose, pero ¿a qué horas va a llegar? Y Putin viendo para todo lado y desesperado. Y es que en este momento la situación internacional hace que países que son los actores del conflicto tengan que ceder en mucho a actores menores, pero que tienen una importancia capital en el proceso. Y Turquía ha jugado muy bien este procedimiento de intentar quedar bien con los dos y presentarse como una potencia, digamos, mediadora. Y en este marco también Turquía ha logrado, en el caso de la OTAN, recordarás que Finlandia y Suecia hicieron todo el procedimiento para entrar a la OTAN, pero Turquía se oponía. Bueno, Turquía aprovechó esa situación para sacarle a Suecia y a Finlandia que le restaran apoyo a los kurdos, que siempre han sido un problema para Ankara, y por otro lado sacó unos contratos militares muy favorables a los Estados Unidos. Entonces, en este río revuelto que es la guerra en Ucrania, hay países que están sacando rédito a este proceso. Otro país que le está sacando rédito a eso, Arabia Saudita. Mohammed Ibn Salman, que había sido rechazado por Joe Biden en la campaña, bueno, a Biden no le quedó más trance que ir a saludarlo y estar en Arabia Saudita para una reunión que era multilateral, pero que en el fondo todo el mundo sabe que era intentar asegurar un aumento del petróleo saudita para abaratar los precios del petróleo. Es decir, que estamos en un panorama internacional que a veces nos lo pintan como que todo el mundo está a favor de una causa, pero que en realidad está muy disputado y es una lucha una lucha diplomática muy interesante. Por ejemplo, nada más para terminar, hoy hace un viaje está en un viaje por todo el África, Sergei Lavrov, el principal de Relaciones Exteriores ruso, manteniendo ese tipo de contactos para asegurar apoyos africanos. Y Estados Unidos hoy precisamente informa un aumento de su cooperación al África precisamente para contrarrestar este proceso. Entonces, se ha vuelto sumamente movido esta búsqueda de apoyos para mantener alianzas frente al conflicto ucraniano.
2:56. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha estado muy interesante.
No, con muchísimo gusto, Randall. No le perdamos ojo a este conflicto porque nos afecta todos los días y está lejos de una solución pacífica. Esto está lejos de terminar. Vamos a tener que convivir con él por más tiempo.
Lamentablemente, así es. Los invitaba mañana Fernando Cruz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esta semana deja de ser magistrado, Fernando. Así es que bueno, conversaré con él mañana en Matices.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.